¿Puedo sacar?
Sí, sí, lo puedes.
Sí. Saben que cuando llego a un templo, lo primero que miro es el púlpito. Yo soy muy petiza. Entonces, cuando veo un púlpito grande, me aterra, porque no me ve ni el flequillo. Así que me voy a tener que poner acá, o me pongo de este lado, para que me vea. Bueno, pero estoy contenta como Dios me hizo chiquita. Andrea es más chiquita que yo, Andreita, así que... Hermano, estoy tan feliz, tan contenta de estar con ustedes. Es una cita divina que el Señor ha programado en el cielo para estar con ustedes. Estuvimos con vuestro pastor en el mes de mayo, conversábamos y había como así ideas y sueños. Pero qué lindo cuando esos sueños son de Dios y los hace concretar en nuestras vidas. Así que yo estoy muy feliz de estar en este lugar. Soy de Córdoba, como Andreita. Se darán cuenta por la forma de hablar un poquito distinta. Andrea, que luego va a seguir, ella es nacida en Buenos Aires, así que habla un poquito distinto. Pero a ella se le pega enseguida la tonada de todos, así que dentro de 2 días va a hablar como una salvadoreña, seguro. Hermanos, saludos del pastor Juan, mi esposo, que tiene un corazón misionero como vuestro pastor. Está viajando a un congreso de misiones en Croacia, pero previa parada en Alemania, que allí está nuestro hijo y nuestros nietos, y nuestra hija hermosa Emilce, nuestra nuera. Y como Papá Noel se fue, yo preparaba, porque nuestro paso es yendo a Cuba, y para llevar bendición al pueblo del Señor. Y en una habitación, mi esposo, con una montaña de regalos, paquetitos de todo tipo para todos los misioneros de Alemania, de Croacia, de Polonia, que están allí cerca, y de España, y así hacía paquetes, paquetes, paquetes. Y en la otra pieza yo con Cuba, así que estábamos tan ansiosos y felices de poder bendecir. Y yo estoy contenta de poder servir al Señor al lado del pastor Juan. Les manda muchos saludos, sobre todo el pastor. Él nos estaba mandando algunos mensajitos. Y tengo 2 hijos varones. Boris, que es nuestro pastor. Él es nuestro Josué. Y tengo otro Iván, el otro que se llama Iván, el que es misionero en Alemania. Tenemos 5 nietos. Todos sirviendo al Señor, ya están entrando en la preadolescencia, pero están muy activos, ayudando en lo que pueden en su edad. Así que yo realmente estoy muy, pero muy feliz, muy contenta. Este es un tema hermoso, me gusta mucho hablar de la familia. Y con Andreita, con Andrea, coronel, estamos integrando una cadena que se llama Siona. Siona quiere decir Cadena Internacional de Oración por Niños y Adolescentes. Y nuestro trabajo justamente es trabajar con la familia, desde la familia, para contener a los niños. Y yo sé que en estos días Dios va a levantar un clamor muy grande, muy profundo por la familia. Dios, así como termina el Antiguo Testamento, dice que el Espíritu Santo va a levantarse para producir un prodigio, un milagro de un encuentro, de un volverse, de volver a la palabra, de volver al diseño original, porque los tiempos que vivimos son muy peligrosos. El profeta Malaquías termina diciendo que antes que venga el día terrible de Jehová. Y hermanos, lo que está pasando, mirando todo el mundo, ese gran día de Jehová está por llegar. Por eso Él se apura, tiene como una urgencia, el Espíritu Santo nos mueve para salvar, para rescatar, para clamar por la familia. En estos días vamos a orar por hijos en rebelión, por hijos que están en las drogas, por hijos que se ponen fríos espiritualmente. Quisiéramos que el Señor los reactive. Bueno, estos días va a ser para eso. Y nos vamos a poner todos en un mismo sentir, en un mismo espíritu, en una fe en el Señor de que el milagro que Él nos está prometiendo va a suceder. Yo quiero que abran sus Biblias, entonces, en un versículo muy precioso que está en Isaías. Isaías 65, 23 y 24. Y he puesto como título a este mensaje o estos pensamientos una expresión de Martín Lutero. Dice Martín Lutero: los padres son los vicarios de Dios. Los padres representan a Dios en el hogar, son los vicarios de Dios en el hogar. Y así quisiera enfocar en esta noche, esta introducción. Sé que es un día de trabajo, vamos a ser prudentes, tratando de cumplir. Son 40 minutos, a las y cuarto estaré terminando. Dice Isaías 65, 23 y 24: no trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. Y antes que clamen, responderé yo, y mientras aún hablan, yo habré oído. Vamos a orar que el Señor tome nuestra mente y que ningún pensamiento esté perturbándonos mientras se esté desarrollando esta palabra. Padre, revélate a nuestros corazones. Esta palabra que se repite tantas veces en la Biblia: Padre, Padre, Padre. Pero qué Padre, Señor, es el que tú quieres que esté en el hogar. Gracias porque te mostraste, Señor, como un Padre misericordioso, como un Padre compasivo, como un Padre que protege, como un Padre que salva, que está allí dispuesto aún a dar su vida, un amor sacrificial de Padre. Revélate en estos días, Señor, en este amor, que podemos, Señor, encontrar aquellos que tal vez han tenido una infancia cruel, una infancia dolorosa, que no pueden imaginarte a un Dios amoroso. Señor, queremos que tú comiences desde hoy a traer esta revelación del Padre Celestial. Jesús vino a mostrarte, Señor, y nosotros en tu palabra te descubrimos. Señor, que tu Espíritu Santo traiga revelación a nuestras almas. Señor, sanando todo quebranto de alma, todo recuerdo, Señor, doloroso, ayúdanos a encontrarnos. Señor, que se conviertan los padres a los hijos y los hijos a los padres, que haya este encuentro glorioso, que tu Espíritu lo produzca. Esto no es simple emoción, Señor, esto es algo profundo en el alma que solo tú lo puedes hacer. Nos acercamos a ti invocando este nombre precioso: Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Papito. Este es uno de tus nombres preciosos. Señor, revélate con ese nombre a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cuando leemos ese texto que dijo el pastor, que con ese texto termina el Antiguo Testamento, en Lucas 1:16, comenzando el Nuevo Testamento, habla de que habrá un siervo de Dios que viene y hará que muchos, dice, de los hijos de Israel se conviertan al Señor de Dios de ellos. También dice, habla que el Espíritu Santo hará volver los corazones de los padres a los hijos, esta conversión. y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Yo quisiera que el Señor en estos días nos haga este milagro de convertirnos, de volver a ese diseño original, ese encuentro que Dios quiere entre padres e hijos, entre hijos y padres, que el Señor también saque toda rebelión y produzca prudencia en nuestro corazón, y prudencia en el vivir. Yo soy muy práctica, ya se van a dar cuenta. Cuando yo hablo, hablo sin ninguna vergüenza de cosas que hacen a la sanidad en la familia o a la prevención. Y también para preparar, para santificar desde la casa un pueblo bien dispuesto para el Señor y volver a ese plan original. Cuando yo empiezo a hablar de los temas de familia, hola André, cuando yo hablo de tema de familia, de alguna manera tengo que hacer una aclaración. No todos tuvieron mi infancia. No todos tuvieron la bendición de que un papá venía a la noche a cubrirnos con la colchita, a darnos un beso y a hacer una oración, previa oración de rodillas. Desde que yo tengo razonamiento, hasta que me casé a los 23 años, a la mañana y a la noche de rodillas orábamos al Señor. Así todo, mi padre nos acompañaba a la cama y nos ponía la colchita, nos daba un beso y nos hacía orar el Padre Nuestro en ruso. Eso es algo tan precioso, es un recuerdo tan lindo, pero no todos pueden decir lo mismo. Entonces me encuentro, cuando yo hablo del diseño original y lo que dice la Biblia, quiero, antes de desarrollar todo, decir lo que dice el apóstol Pedro. Todos venimos de padres de una vana manera de vivir. O sea, por herencia, heredamos cosas que son vanas, que han sido dañinas a veces, que han sido hasta experiencias crueles, dice el Señor, pero ya habéis sido lavados, habéis sido santificados, no con oro o con plata comprados, sino por la sangre preciosa de Jesucristo, de Jesús. Por lo tanto, no importa en la cuna si el demonio meció tu cuna, la mía meció un padre lleno de amor por el Señor. Y yo siempre digo, qué misericordia, tengo una herencia, no me dejo ni ninguna herencia material, nada de eso, de lo material. Pero lo que me ha dado es lo que yo soy hoy. Y le doy muchísimas gracias a Dios por lo que soy. Porque Él, yo hasta hoy, Él ya está con el Señor, y les aseguro que cuando Él falleció, fue como un hueco en mi alma, pero ahí vino una palabra del Señor que dice que aunque padre o madre nos dejaran, el Señor nunca nos va a abandonar. Y Él viene a ocupar el lugar de ese papá, que ya no está para guiarnos, no está para interceder. Mi papá era un gran intercesor. Yo me sentía segura dónde iba porque sabía que Él estaba orando, pero ya no estaba. Pero ahí empecé a entender lo hermoso que es tener a Dios como Padre. Y no importa la cuna en que has nacido, la vana manera de vivir que hemos heredado, porque nada es imposible para formar ahora una nueva historia, comenzar algo nuevo, porque desde la cruz el Señor dice ya, habéis sido santificados, habéis sido perdonados, lavados por la preciosa sangre de Jesús. No tienes por qué repetir patrones pecaminosos, costumbres malas, cosas que has visto y que te pegaron fuerte en la mente desde chiquito o de chiquita, porque el Señor produce una nueva creación, nueva criatura. Yo hago todas las cosas nuevas, dice el Señor. Entonces, no te agarres de aquello que has vivido y digas que no puedes hacer una vida de santificación, que no puedes hacer este pueblo, preparar un pueblo bien dispuesto para Dios por todo lo que has vivido. Porque en el Señor comienza una nueva historia. Y este texto que hemos leído dice, no trabajarán en vano porque la paternidad es un gran trabajo. Es un gran trabajo. Y es un trabajo para toda la vida. Algunos dicen cuando se casan los chicos, ah, chao, se acabó mi problema. No, ahí empiezan otros problemas y vienen otros problemitas, por los cuales ya debemos también preocuparnos. Pero hay un escritor argentino que falleció, Jaime Barilco, dice, y los hijos dan trabajo, nacen desde el amor, en familia nos acordamos de Dios, es un instante mágico, milagroso, pero hay que ser conscientes, comienza un trabajo, un gran trabajo, y aclaro que es para toda la vida. Pero dice la Biblia, no trabajarán en vano y no tendrán hijos. Estoy leyendo la NBI, dice, no trabajarán en vano y no tendrán hijos para la desgracia. No tendrán hijos para la desgracia. La que en la versión 60, no darán a luz para maldición. Porque en el plan y en el proyecto de Dios es que tus hijos sean un pueblo bien dispuesto para el Señor, pero bien dispuesto. No de eso que hay que arrastrarlos al culto o obligarlos, amenazarlos para que vengan. Pueblo bien dispuesto para el Señor. Dice, tanto ellos como su descendencia serán simiente bendita del Señor. Hermanos, esto es lo que Dios desea, no que nuestros hijos sean el juguete del demonio, que el diablo haga lo que quiera con ellos. Yo sé, hermanos, que lo que yo estoy hablando, vuestro pastor lo ha dicho mil veces, porque nos pasa lo mismo en nuestra iglesia. Nosotros te lo venimos machacando hace años, ¿no es cierto, Andreita? Siempre. Pero viene alguien y de otro lado lo dice, y qué maravilla. Bueno, esto nada es nuevo. Es algo que venimos enseñando, ¿no es cierto?, desde que usted llegó al Señor. Que el plan de Dios es que la familia bendiga las naciones. Bendiga esta comunidad, bendiga esta nación, bendiga la comarca, bendiga el poblado, bendiga el barrio, bendiga la parentela, todos tus familiares. Porque dice, tanto ellos como su descendencia será simiente bendita del Señor. Y antes que me llamen, yo les responderé. Y todavía estarán hablando cuando yo los habré escuchado. Miren, si hay una oración que Dios está dispuesto para contestar, es por la salvación de nuestros hijos, por la salvación de nuestros nietos, porque Dios mantenga una descendencia santa cuando nosotros nos vamos. Saben que mi abuelo, se llamaba Fiódor, le voy a contar algunas historias de mi abuelo porque son muy... Mañana pasado vamos a hablar de los novios, le voy a contar cómo se casó mi abuelo. Y vivíamos en el campo, allá es todo muy llano, y mi abuelo se dedicó a la cría de ganado vacuno. Los tamberos son los lecheros, los que ordeñan las vacas. Entonces mi abuelo se dedicaba a eso. Claro, nosotros estábamos todo el verano con ellos y a la noche nos hacía poner, tenían unas bancas largas en el comedor con una lámpara a querosén, nos ponía de rodillas una hora de oración, todos de rodillas en la banca. Nosotros somos tres hermanas, pero venían otros primos míos de otros pueblitos, así que era toda una banca larga. Se hacía interminable la hora de oración. Entonces, era como ahora, en ese tiempo me parecía interminable, ahora me parece tan tierno que un abuelo se tomaba el trabajo, primero de contarnos historias. No, a la siesta nos sentábamos a tomar mate con él y nos brindaba unas historias que hasta el día de hoy yo digo, qué abuelo raro que tuve, porque nos contaba de los tártaros, de los mongoles, de las guerras, de... Y nosotros estábamos extasiados, ¿no? No sé cuánto entenderíamos de los tártaros y de los mongoles, pero el hecho es que yo me di cuenta, después de grande, que nos hacía sentir importantes, porque nos compartía parte de su vida, y esos tiempos de oración a la noche, de una hora de reloj, él se acordaba de todos los parientes, se acordaba de todos, bueno, los hijos, nietos, uno por uno los iba nombrando. Y saben que después mi abuelo partió con el Señor, pero esa descendencia es bendita. Hasta el día de hoy, todos los descendientes de mi abuelo son salvos. Algunos han tenido varias patinadas, pero el Señor los recogió y los trajo de nuevo a su redil. Quiero decir que esto se cumple. Antes que me llamen, yo responderé en este trabajo, ¿no? Y todavía estarán hablando cuando yo los habré escuchado. Yo oré muchos años por mis hijos con esta promesa de Isaías 61:9. Dice, sus descendientes serán conocidos en las naciones y sus vástagos entre los pueblos. Y quienes los vean reconocerán que ellos son descendencia bendecida o bendita del Señor. Siempre oraba con este texto que el Señor me lo mostró una vez leyendo Isaías, porque no solo yo quiero que yo me tenga vida eterna, que tenga una buena vida. Yo quiero que mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, todos, todo mi clan sea del Señor. ¿Saben por qué? Dios no nos ve a nosotros como lo vería un médico, por ejemplo, en una ecografía a una mujer embarazada. ¿Recuerdan la historia de Rebeca? Rebeca está embarazada y se siente mal, ¿se acuerdan en la historia, no? Y entonces ella dice, algo raro tengo. Se va a un profeta, a un varón de Dios. Miren, estamos Génesis 24, por allí 25. Cuando viene una palabra profética y le dice, no lo dice como si alguien ve, un médico ve una ecografía y dice, bueno, este es un niño o una niña, o tiene estas características ya de... Cuando ese varón, alguien de parte de Dios habló, dijo, dos naciones hay en tu seno, dos pueblos, dos naciones, dos reinos. No vio una persona, ¿qué vio? Pueblos, naciones, descendencia. Y eso es, de alguna manera, lo que quiero que entendamos, que cuando nosotros trabajamos es para dejar una descendencia. Todos los que vengan atrás sean purificados, sean pueblos bien dispuestos para Dios. ¿Saben por qué? Porque así como el demonio hace estragos y cada generación se debilita, eso lo vamos a ver con un estudio antropológico, tal vez mañana o pasado, el tema es que el Señor nos dice en su palabra que Él bendice a millares de millares de descendientes o generaciones de los que le aman y temen su nombre y sus mandamientos, y guardan sus mandamientos. Millares de millares detrás tuyo. Si has sido obediente, ¿saben qué? Yo me doy cuenta. Es como si la bendición de Dios se va potenciando en la próxima generación. Mi abuelo fue fiel al Señor, mi padre fue un siervo de Dios. Dios me permite servir al Señor y con mi esposo, pero Dios está haciendo cosas tan hermosas con mis hijos que yo veo que es como una fuerza que los va, esa bendición que nos sigue, que dice la Biblia, que no, algo que me persigue, que me está siguiendo, se cumple, porque esto es lo que el Señor dice, serán un linaje, sus vástagos entre los pueblos, quienes los vean reconocerán que son descendencia bendita del Señor. Y vuelvo a decir, no debemos traer hijos para la desgracia, para el dolor, para que los padres lloren, para que los abuelos estén tristes, sino para que nuestra descendencia bendiga al Señor, glorifique al Señor y bendiga también las naciones. Otra promesa que tenemos para orar es en Isaías también dice, y todos tus hijos serán enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de tus hijos. Serán enseñados, guiados, educados. Cuando termina Malaquías, ese volver a Dios, el volverse el padre a los hijos, si uno mira un poquito más arriba, está hablando de volver a la palabra, volver a los mandamientos del Señor. Y yo soy muy enfática, yo me maravillo de lo que la Biblia nos está diciendo a nosotros padres del siglo XXI. Todo funciona perfectamente bien para este tiempo. No digamos que la Biblia ya es obsoleta porque ahora somos muy abiertos de mente. Esto de que somos muy abiertos de mente ha llevado a la destrucción de millones de familias. Volver a la palabra, ser enseñados, ser educados por Dios. Cuando el Señor dice en Deuteronomio 4, me encanta una expresión, dice que Dios bajó al Sinaí para enseñar a su pueblo. Me encanta este magisterio divino que Dios baja, Dios viene a la tierra, Dios baja para educar a un pueblo, para enseñarles cómo vivir, para enseñarles hasta cosas sencillas de la vida diaria, hasta de comer, hasta de cuidarse la higiene, de cómo cuidarse la salud. Todo vino de Él. Hasta dice, cuando vayas a construir, todavía ellos están en el desierto, pero Él dice, cuando vayas a construir la casa, y Dios te dé la tierra y tú te construyas una casita, ten cuidado que cuando hagas una casita en el techo pongas una reja. No sea cosa que alguno de tu casa suba al techo y por no tener la valla, por no tener la reja, se mate. Y yo lo tomé literalmente como un cuidado amoroso de Dios, para que no haya dolor en el hogar, pero también los límites que Dios da con su palabra. Cuando Él pone algunos no, es porque nos conviene, es porque nos hace falta. No, nosotros no necesitamos ningún psicólogo así que nos esté diciendo cosas de cómo vivir, porque tenemos un maestro divino que nos enseña cómo ser buenos padres, cómo ser buenas madres, cómo ser buenos muchachos, buenas muchachas, en castidad, en modestia. Ah, no, pero son palabras de otro tiempo. Lo vamos a ver que Dios nos educa y Él se quiere revelar como ese papá que educa para que los padres aprendan de Dios y sepan que pueden educar a sus hijos. Con estas promesas de nuestro Padre tratamos este tema que es un gran trabajo, una gran labor. Nuestra herencia, los hijos que Dios nos dio no para maldición o desgracia, sino que sean de gran utilidad, un aporte inmenso a la obra de Dios y para la sociedad. Un escritor ruso dijo: los niños son los mensajes vivientes que enviamos a un tiempo que no hemos de ver. Nosotros educamos a los niños, la vida se los va llevando. A veces, si son universitarios, los lleva a otros lugares, a otras naciones, a otros pueblos, se casan, nos morimos. Pero la vida sigue, y lo que se sembró, lo que se plantó allí en el corazón, a tiempo, uno nunca se va a olvidar. Como mi abuelo, que se tomaba el tiempo de orar con nosotros. Yo no me lo puedo olvidar, pero sobre todo porque veo la respuesta de cada oración. Esta es una gran materia y un examen que tenemos que rendir todos los padres. Espero que no seamos reprobados. Criar y crear no es lo mismo. Criar es educar, instruir, formar, y eso da mucho trabajo. Y les voy a poner un ejemplo de la influencia de un papá y el efecto que hace en ese niño, que pasan los siglos y todavía el efecto de esa mente que un padre no modeló bien afecta hasta hoy. En 1808, en Alemania, nace un nieto de rabinos, hijo de un abogado y comerciante importante. Su primera infancia está rodeada de mucha liturgia judía. Ir a la sinagoga, guardar los sábados, leer la Torá, o sea, el Pentateuco. Todo este niño es muy sensible y va captando toda esa fe. Un día llega el padre, reúne a la familia y le da la noticia siguiente: a partir de hoy no somos más judíos, somos cristianos luteranos. El niño asombrado preguntó cómo era posible rechazar así nomás la fe judía, a lo que el padre contestó: no es cuestión de fe, es cuestión de negocios. Este padre quería darle un mejor futuro a sus hijos, mejores universidades, mejor tiempo para que se desarrollen sus talentos. En ese tiempo, ser judío en Alemania ya traía problemas y desprecios, y se le cerraban ciertas universidades. Este joven desilusionado, escéptico, estudió en Berlín y en Bonn. Llegó a ser filósofo, sociólogo, político y economista. Le tocó vivir muchos cambios históricos e importantes, y con su amigo Engels creía que la única manera de solucionar los problemas del mundo era con métodos revolucionarios. En París, a los 30 años, en 1848, fundó la Liga Comunista y allí escribió el Manifiesto Comunista. La Biblia de Lenin, que de 24 años después se llevó a Rusia. Lo demás es historia conocida. Ya todos se habrán dado cuenta que hablo de Carlos Marx. ¿Dónde comenzó ese odio a Dios? Toda esa cosa que hizo que su mente brillante, porque era un niño brillante, que podría haber aportado tanta bendición y no tanta destrucción. Así que, hermanos, nuestra palabra a veces, un gesto, un comentario, a veces dicho inconscientemente, casi sin darnos cuenta, hay ojitos que ven, oídos que oyen, y puede ser la gran diferencia para ser bendición o una maldición. Entonces tenemos que ser tan cuidadosos como padres. Si somos realmente vicarios de Dios, representamos al Padre, a nuestro Padre celestial, Padre amoroso, misericordioso, pero a la vez firme y recto y justo. Porque a veces siempre queremos tomar una parte, la parte que nos conviene de Dios, ¿no? Él es amor, pero es justo. Él es recto. Y esas son algunas de las características que tenemos que recordar. Debemos tomar conciencia del poder de vida que Dios nos ha delegado al engendrar. Padres, crear un hijo es un placer. A veces algunos hablan de un accidente que ni lo pensaron. Yo no sé, pero en el momento en que nosotros traemos un niño al mundo, nos hacemos co-creadores con Dios. Es una responsabilidad tan grande, que eso nos debe hacer sentir una gran responsabilidad de ser sabios y prudentes y preocupados y de buscar al Señor. George McDowell, él dio una conferencia en Córdoba, que es este apologista cristiano que él tiene ahora una campaña mundial para salvar a las familias y vamos a ver en uno de estos días el tema de la pornografía y vamos a mostrar un pequeño video de George McDowell sobre una campaña en contra de la pornografía. Y él habla y nos decía en esa conferencia que muchas veces las madres nos creemos que nosotros somos el gran impacto en la vida del hijo. Es cierto, porque lo tenemos, porque creció dentro de nosotros. Y dice, él no, como que nos humilló un poquito, dice, miren mamás, no se hagan las importantes. Lo que hace a la identidad de una nena o el varón es la influencia del padre. En su sexualidad, en su carácter, en las decisiones futuras que van a tener, es el papá y no la mamá. Siendo que muchas veces la mamá está haciendo un papel maravilloso cuando el papá está ausente. Sin embargo, el efecto que va a haber adentro del alma va a ser si eso ha sido ausente o presente. Y Karl Bach, que fue un teólogo del siglo XX, principio del XX, él declaró que la sexualidad humana está basada en la imago Dei, o sea, en la imagen de Dios, con la capacidad de relacionarse con Él y con sus semejantes. Y eso está grabado en el centro de su identidad. O sea, cuando los judíos hablan en la palabra matrimonio, hablan con una palabra que es kadushim, que es derivado del kadosh, que es santidad. Es como si la idea de dos santidades que se unen en la presencia de Dios para traer un hijo a la imagen de Dios a la tierra. Como dándole peso, una cosa tan fuerte, lo que es la santidad del matrimonio a los ojos de Dios. Es ese pacto, es esa cosa tan seria, es la consagración sacrificial de por vida, no hasta que la billetera esté vacía, no hasta que encuentro, porque ahora, miren, yo todo lo que voy a contar lo he vivido yo entre nosotros en nuestra iglesia, pero me he encontrado con conocidos que ahora toman esa ridiculez de los actores de cine, de las películas. Entonces dicen, nos hemos tomado un tiempo para pensar. Un músico de nuestra iglesia empezó a estar flojo, mal. Y yo le decía, algo raro está pasando a este chico. De golpe viene la señora y me dice, mi esposo me dejó. Para pensar, porque después de 26 años no está seguro si la ama. Bodas de plata ya. Y recién ahora empieza a dudar si la ama, entonces como los actores, todos estos locos del mundo, se toman ese tiempo para pensar y se separan con tanta facilidad, como desarmando todo eso santo que Dios ha dado. para tomarse un tiempo para pensar, después de tantos años casados, porque si no estoy seguro si la amo. Hay tantas cosas que andan dando vuelta en la mentalidad de este tiempo, hermanos. En nuestro matrimonio, a los ojos de Dios, es absoluta santidad. Separación del mundo, de lo como hace las cosas del mundo, y porque Dios, en el momento en que nos unimos, aún sexualmente, es una unión que no es solo carnal, sino que nos estamos haciendo con el Creador, co-creadores de un ser que viene a este mundo con alma inmortal. Y yo a veces hablo con los jóvenes, le digo, charlando así, no puedo imaginar si una parejita después de un baile, todo borrachos, tienen relaciones sexuales atrás de un auto, adentro del auto, en un baldío, como los animales, que ni al otro día nos ha tocado ministrar a chicas embarazadas que me dicen, ni sé quién es el padre, porque esa noche tuve sexo con varios. O sea, es triste. ¿Por qué? Nos hemos alejado y tenemos que volver a lo que la palabra de Dios nos enseña si queremos salvar nuestra descendencia para que sea bendita. Entonces, engendrar es una gran responsabilidad. Y si engendramos un hijo, tenemos que hacernos cargo y empezar a trabajar. Y no será un trabajo en vano, porque vamos a ver la cosecha, porque cuando haya problemas vamos a orar y Dios nos va a responder y va a contestar nuestra oración. Hoy los medios de comunicación mal educan, mal forman, y su influencia es muy poderosa. Es muy poderosa. Y a veces yo les digo a los hermanos, ¿cuántas horas predica la tele con películas, con aún con las cosas de la tecnología de este tiempo? Está todo el tiempo predicando. ¿Por qué nunca, 20 años atrás, se predicaba desde el púlpito, se educaba sexualmente? No, pero como que era la segunda venida de Cristo, sí, porque es bíblico. Pero el tema de miren, cuando vamos a ver, no sé si entre el jueves, viernes, el tema de la pornografía, y se van a dar cuenta que no es nada nuevo, que en la Biblia está todo. Y cómo termina todo lo que es el pecado de perversión sexual. Entonces, la Biblia habla de todo eso. Tenemos que aprender que hay sabiduría de parte de Dios, hay firmeza, santificación personal y del hogar. No es para maldición ni para desgracia que traemos un hijo al mundo. Nos da felicidad, nos da gozo, pero también hay trabajo. Y cuando son chiquititos y son bebés, bueno, todo el mundo lo está besuqueando y todo, porque es el bebé. Pero cuando ya se entra en la preadolescencia y cuando se ponen insolentes, ya nadie les tiene paciencia, ¿no? Ni la madre, ni el padre, y ya empiezan las discusiones y no se dan cuenta. Y a veces yo le digo, papá, acordate cómo eras vos a los 13 años. Tú, ustedes usan el tú. ¿Cómo eras tú cuando tenías 13 años? Están creciendo, recién están descubriendo el mundo y cómo tenemos que tener sabiduría. Dice la Biblia, ahora me envió Jehová y su Espíritu, y ha dicho el Santo de Israel, yo soy Jehová tu Dios, que te enseña provechosamente, te encamina bien, dice una versión, te enseña provechosamente por el camino que debes seguir o el camino que te conviene. Hermanos, es hermoso trabajar a la par de Dios, porque no estamos solos, siempre tenemos el Maestro, Él nos va a ir enseñando, va a ir a la par, enseñándonos provechosamente el camino que tenemos que andar, el que más conviene, y el que conviene es el camino de santidad. santidad en el matrimonio, santidad en nuestras costumbres, santidad al criar nuestros hijos. Es hermoso, es tan lindo, porque después se cosecha con mucha alegría. No traemos hijos para la desgracia, ni para maldición, traemos para la bendición. Termino con este texto. Cuando Israel sale de Egipto, Dios le habla y le da los mandamientos y le dice no a los matrimonios mixtos, no a las costumbres paganas de los vecinos, no a las alianzas con otras gente. Y habla de gente santa, habla de ser un reino de sacerdotes. Ellos iban a ser diferentes al resto de las naciones. Y una de las mandamientos que el Señor le dio, dijo, quemarás las esculturas de sus dioses, o sea, los dioses del paganismo, al fuego. No codiciarás su oro y su plata que los recubre, para que no tropieces por ello. Pues es abominación para Jehová tu Dios. No llevarás a tu casa ninguna cosa abominable, para que no sea maldición. Del todo lo abominarás y lo aborrecerás, porque es anatema, o sea, es maldición. Deuteronomio 7, allí al finalizar, está diciendo, y en el lenguaje actual dice, no llevarás la inmundicia a tu casa. Si lo hacen, serán destruidos. Yo digo, está clarito, ¿verdad? Está clarito. ¿Cuántas cosas nos tendríamos que deshacer de nuestro hogar? Desde tener la sobriedad y la templanza de apretar el control cuando hay algo que no conviene. Hay mucho en este tiempo de cosas que no convienen, que nos han debilitado espiritualmente. No nos dan ganas de orar, no nos da ganas de ni de ir al culto, porque algo de ese anatema, esa maldición ha entrado a la casa. Usted dirá, bueno, no tenemos ídolo, pero muchos de esos espíritus que se mueven en el mundo y que nos apartan de Dios, la Biblia habla la abominación, la palabra abominación en hebreo quiere decir cosa asquerosa. Entonces, lo que el Señor dice, no traigas ninguna cosa asquerosa a tu casa. Es abominación, es maldición, es anatema. Yo creo que en estos días el Señor les va a recordar de cosas que ya se, ustedes las saben, pero va a tener que tomar decisiones firmes en cosas que va a tener que limpiar de su casa, para santificarla, para limpiarla de todo espíritu inmundo que anda dando vuelta, desde películas que vamos a tener que tirarlas, música que hay que tirar, afiches, fotografías, cosas que están seduciendo y llevando a la destrucción la mente, el cerebro de nuestros niños. Hay muchas cosas que como padres nos vamos a tener que poner firmes y decir, en esta casa no, en esta casa no. Y entonces empieza el pataleo, ¿no? En esta casa se va a santificar el nombre del Señor. En esta casa está fundada para la gloria de Dios. Esta casa amamos a Dios. Acá vamos a preparar un pueblo bien dispuesto para el Señor. Nos ponemos de pie, hermanos, y mañana vamos a continuar con algunos temas que son muy prácticos, que usted lo sabe, pero que es bueno recordarlos. Amén. Padre, yo te doy gracias en esta hora por esta promesa que tú nos has dado, que tú has enviado a tu Espíritu Santo y que tú mismo, como el Dios, el Santo de Israel, quiere enseñarnos y enseñarnos provechosamente lo que nos corresponde hacer en este tiempo. Es un tiempo de mucha confusión. Hemos recibido demasiada mala información. Hemos sido mal enseñados, hemos sido mal educados. Pero en esta noche tú te apareces como maestro de la familia. Tú te apareces, Señor, como el padre que guía el hogar, que ordena todas las cosas, que nos enseña a administrar todo, Señor, y a ser tiernos, a ser cariñosos, a hacer sacrificios, a ser personas de oración. Y como dijo Martín Lutero, que seamos vicarios de Dios en el hogar. Que lo representemos bien, que no tengan una imagen torcida de Dios. Señor, que cuando llegue la hora de ir al culto, somos los primeros en prepararnos. Cuando sabemos que tenemos que hacer un servicio a Dios, lo hacemos con entusiasmo y somos los primeros en demostrar que Jesús es supremo en el hogar. Yo te ruego en esta noche, Señor, y las horas que vamos a estar juntos en esta semana que tú has preparado, Señor, es porque tú quieres ser el maestro de cada familia. Así como en el Sinaí, a un pueblo que venía de una fe muy primitiva, de malas costumbres, apegados a los ídolos todavía, pero tú bajaste el Sinaí y tu palabra dice que el Sinaí tembló cuando tu voz fue dada y enseñaste al pueblo cómo vivir. Señor, queremos terminar con Malaquías diciendo: acordaos de Jehová, guardad los mandamientos, vuélvanse al Señor. En esta noche nos volvemos a ti, Señor, pidiéndote perdón por muchas cosas que debíamos haberlas hecho y no las hicimos a su tiempo. Señor, yo te ruego que nos perdones toda negligencia, nos perdones, Señor, toda dejadez, y que nos perdones, Señor, esa excusa que decimos: estoy cansado de luchar, estoy cansado de batallar. Señor, hoy tomamos nuevas fuerzas y tomamos de tu espíritu la porción que necesitamos para este tiempo difícil, tiempo que no fue el nuestro, es mucho más desafiante y más conflictivo. En el nombre de Jesús, ponemos nuestra mente sujeta a la palabra de Dios. Te damos gracias. Amén.
Amén. Vamos a continuar. Quiero invitar a los hermanos asignados a recoger los diezmos y las ofrendas. Que pasen. Vamos a hacer ese momento para con nuestro Señor, de ser también fieles a Él. Bueno, la verdad, me tomaría un par de minutitos en los que los hermanos se acercan para realmente la labor de padre y madre en una familia es tan especial, es tan importante. Yo recuerdo cuando era pequeño y mi mamá todas las noches antes de dormir nos reunía y juntos orábamos al Señor. Y después suele suceder que el joven pues decide apartarse un poco, pero esos momentos, tarde o temprano, como dice la palabra, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Realmente el Señor se manifiesta con el paso del tiempo y Él nos llama de nuevo a su redil. Así de grande es nuestro Señor. Oremos a nuestro Padre. Amado Señor, gracias por tu fidelidad en nuestras vidas, oh Señor. Ahora, Padre, queremos dar a ti la parte que a ti te corresponde, Señor. Sabemos que tú amas al dador alegre, Padre. Sé tú ahora, Señor, siendo partícipe de nuestros diezmos, nuestras ofrendas, Señor, para que sea tu nombre y tu reino exaltado, Señor, y pueda tu palabra llegar hasta lo último de la tierra, Señor. Glorifícate en nuestros diezmos y ofrendas y en nuestras vidas, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Adoremos brevemente al Señor y declaremos juntos que su fidelidad es grande, que es incomparable. Amén. Nadie se compara a ti, Señor. Nadie se compara a tu grandeza. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie es como tú, bendito, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Porque grande es tu fidelidad. Oh, grande es. Grande es tu fidelidad.
Muchas gracias, hermana Lidia. Cuánto ha sido bendecido, hermano, la palabra. Uno quisiera tener una memoria especial para grabarlo todo. Pero gracias a Dios por la tecnología, porque está grabado también. Para seguir escuchando una y otra vez. Qué importante es esto. Hermanos, no se quede, por favor, en ninguna de estas prédicas que va a haber durante estos días. La palabra va haciendo un efecto precioso, maravilloso. Y sé que grandes cosas Dios hará. En esta segunda etapa de este día, tenemos con nosotros a mi hermana Andrea Piso de Coronel. Ella es pastora allá en Mendoza. Entonces, igualmente con mi hermana Lidia han estado sirviendo al Señor, especialmente en esta área el área de los padres y el área de los hijos. Y ella también, Dios le ha dado el talento de ministrar a Dios en alabanza. Ella va a entonar una alabanza al Señor y va a traer la segunda ponencia. Bienvenida, hermana.
Muchísimas gracias, pastor. Que Dios les bendiga. Bueno, quiero cumplir, porque si uno empieza a dar gracias y testificar, me voy a extender, pero estoy muy agradecida al Señor por esta gracia de poder compartir con ustedes. Y puedo decir, bueno, Andrea, la mamá de Andreita, es hija espiritual de la pastora Lidia, y yo no tuve pastora por 40 años, y a los 40 años creo que fue el regalo más hermoso que pude recibir. Dios me regaló una pastora, me adoptó. Y hablando de paternidad en este congreso, qué importante es este rol. Dele gracias al Señor, no solo los que son papás. Me bendecía tanto ese coro que cantamos, qué hermoso, que decía, ¿cómo decía? Lo aprendí, me lo grabé, me lo llevo a Mendoza. La letra, todo se lo debo a Él, como ministró a mi corazón, todo se lo debo a Él. Es un sueño estar aquí, poder predicar, viajar, luego vamos a ir a Cuba. Y pienso en los que quedaron en Mendoza, tengo la gracia más grande que puede recibir alguien que ama y sirve a Dios, es poder hacerlo junto con su familia. Y creo en ese modelo. Y lo quiero proclamar y lo deseo y oro porque cada uno que quiera servir a Dios pueda hacerlo en familia. Como dijo Josué, ¿no? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Tengo un esposo que hemos crecido juntos, yo me casé, nos conocimos en el Instituto Bíblico cuando tenía yo solo 20 años, él 23, nos casamos un 7 de enero y el 31 del mismo mes comenzó la primera campaña evangelística y desde entonces no paramos. Y servimos al Señor y a los 3 años Dios nos dio nuestro primer hijo y luego el segundo, tenemos 2 varones y es la gracia más hermosa poder servir acompañado de ellos y ellos también han abrazado esta pasión y me he rebelado contra ese evangelio que vemos hombres por un lado, mujeres por el otro, hogares debilitados, hijos rebelados, Yo no creo que ese sea el diseño ni la voluntad de Dios. ¿Cuántos creen que Dios quiere bendecir las familias? Y que Dios quiere levantar familias que sirven a Dios con pasión. Y hay una canción que estuvimos disfrutando las juntas con la pastora, que no es nueva, pero que quizás hasta la podemos hacer lema en estas tardes y noches. Y es una oración que tiene un poco el lema de Siona, ¿no? De poder clamar, de levantar un clamor por los hijos, por los niños, por los adolescentes. Y esta canción dice, quiero pedir por las familias de la tierra. Dios le dio una promesa a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Esto es tan maravilloso que aún encontrarnos con Andreita, que todos los años Dios nos reúne para trabajar juntas en campamentos, bueno, por el lado de la música yo, ella en la predicación, y vemos centenares de niños siendo, yo pienso, sellados con fuego por el Señor, marcados por el Señor. Como se marca el ganado, yo digo, esa marca de Dios queda como para que sean rebaño del Señor, y vemos realmente la mano del Señor. Y en esto, que cuando Dios comienza a salvar un niño, salva a toda la familia. Yo lo he creído, lo creo. Y mire qué tremendo, inspirador. Por eso estoy agradecida a Dios, porque estamos edificando un colegio con mucho esfuerzo. Y a veces en Argentina pueden venir pensamientos de desaliento, pero pastor, su vida y la obra aquí es una inspiración para nosotros. Así que voy a llevar esto a Mendoza, para aliento de los que están ahí, para aliento del pastor, de mi esposo también, que es el que tiene que estar al frente. Bueno, quiero compartirles esta canción, espero que pueda ser de bendición y que usted le resuene y la memorice y levante también un clamor por las familias.
Recuerdos del ayer vinieron hoy a mí, del seno de mi hogar, donde fui tan feliz. Lo que ahora soy, allí lo aprendí. Mi padre me enseñó, mi madre me instruyó, el triunfo de un hombre comienza en su vida de hogar. Si destruye sus bases también, lo demás caerá. De lo que le brindes ahora, su mañana será. Sé constante en la lucha, no descuides tu hogar, sé fiel porque al fin vencerás. Voy a pedir por las familias de la tierra, por las que hoy se desintegran, y junto a ellas toda nuestra sociedad. Pido al Señor que nuestros hijos tengan padres, hombres que sean responsables en levantar el respeto y la moral. Voy a pedir, voy a pedir. Toda nuestra sociedad, pido al Señor que nuestros hijos tengan padres, hombres que sean responsables respeto y la moral voy a pedir, voy a pedir, voy a
Creo que llega un momento en que cuando el amor de Dios trabaja en nuestro corazón, no nos basta con tener una familia bendecida. Quiera Dios que prenda la llama y no solo estemos contentos con nuestro pequeño grupito muy feliz, sino que Dios pueda levantar aquí referentes. ¿Saben que en la iglesia, como en la iglesia del Señor en todo el mundo, llegan huérfanos? Llegan personas que fueron lanzadas ya como flechas quebrantadas, rotas, marcadas por el mismo enemigo. Leyendo un poco de la psicología social, dice, el ser humano no es un individuo solo, no es lo que es por la genética, sino los que estudian dicen, es el resultante de una trama vincular. Y hoy Satanás se ha ensañado con lo más sagrado y lo más maravilloso que es el hombre, la creación de Dios, y con el diseño de Dios que es la familia. Y la está atacando desde el principio, y nosotros, créame, que estamos en Argentina clamando porque lamentablemente las leyes que están siendo promulgadas atentan con lo sagrado de Dios, atentan contra el género. Atentan con el modernismo de hablar de lo que es familia a lo que no es familia, y creemos que la iglesia es la casa del alfarero donde Dios puede restaurar justamente aquellos que no han tenido, como decía la pastora Lidia, esa familia ideal. Ahí vemos cómo Dios se encarga de levantar sustitutos, referentes. Y aquel que a lo mejor tuvo una trama vincular complicada, Dios lo trae a la iglesia del Señor y Dios levanta padres y madres sustitutos, maestros y maestras comprometidas que ponen cerca y hacen una tarea pastoral. Y aquel que tenía una sentencia para el fracaso y para la muerte puede ser revertida en el nombre de Jesús, por el poder del Señor, por la palabra que trae sanidad, que trae lavamiento, y puede ser una nueva creación. ¿Cuántos lo creen? Digan amén. Por eso en este momento vamos a estar hablando acerca de este rol que queremos, con el cual queremos comprometernos. Un rol que consta en revocar sentencias de muerte, porque Satanás en este tiempo ha dictado sentencias de muerte. La cadena de oración Siona, de la cual la pastora les hablaba, tiene como lema orar 5 minutos diarios por los niños y por los adolescentes. Saben que nuestro testimonio de ministerio comenzó, ya le dije, en plena luna de miel, en un departamento, el más pequeño departamento de la provincia de Mendoza en Argentina, y levantamos un templo pequeño, según la fe que nos dio Dios para entonces y los recursos, y tuvimos una década de aparentes fracasos, según pudiera mirarse de afuera, poco resultado, pero tenía, mi corona era el grupito de la escuela dominical, ese grupito, ese remanente fiel. Y es cuestión de tiempo. Lo que pasa es que algunos quieren un éxito rápido. Hoy todo el éxito parece que tiene que ser ya. Y saben que ese grupito de 10 niños hoy son los obreros de la iglesia más fieles, más leales, que han podido formar una familia, tener hijos, criarlos y aún servir al Señor. Creo en el trabajo que se comienza a temprana
edad. Hay una poesía que generalmente se las leo a los papás que vienen a la iglesia a tener, traen a su niño para la dedicación, la presentación al Señor, y tratamos de educar porque algunos creen que es mágico. La pastora hoy decía, criar no es lo mismo que crear y cuesta mucho trabajo. Hay una propaganda que en la Argentina dieron de unos caldos, ¿no? Unas sopas, ¿no? La mamá Luchetti, que es de fideos, una propaganda de fideos en dibujitos animados, y aparece un dibujito que dice, la maternidad es como una pared de Durlock. Acá se usa ese material, como esas paredes que se hacen como si fueran un cartón duro y no es necesario levantar con ladrillos, ¿no? Bueno, entonces ese material, al menos en Argentina, le llamamos Durlock. Entonces dice, la maternidad es como una pared de Durlock. Parece dura, pero no. Parece duro, hay momentos muy duros, pero si Jehová nos ayuda, dice, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Tenemos que trabajar con el Señor, y dice la palabra, dijo hace un momento, no trabajarán en vano. Algunos creen que traen el niño a la iglesia y la iglesia se tiene que ocupar de todo. Traigo al niño a la presentación y algo milagroso va a suceder cuando el pastor ponga las manos sobre esa criatura, automáticamente su futuro estará determinado, y nosotros hemos visto que no es así. Dice esta poesía que se los leo a los papás justamente siempre para concientizarlos de la tremenda responsabilidad que es criar. Y se llama Un trozo de arcilla entre mis manos. Tomé entre mis manos un trozo de arcilla. Jugando a capricho una forma le di. Pasaron los días y quise cambiarlo, pero ya endurecido quedó así hasta el fin. Hoy tengo entre mis manos el alma de un niño que Dios mismo puso con un interés, y yo he de formarlo con sumo cariño y no ya a capricho como aquella vez. Señor, necesito de ti la dulzura, la ciencia, la fuerza y la integridad. Si he de enseñar a una tierna criatura de quien tengas honra por la eternidad. Confío en la mano que me dio este cargo, sabiendo que suple mi necesidad. Si puso en mis manos misión tan sublime, también ha de darme la capacidad. Dice el apóstol San Pablo que nuestra competencia viene de Dios. Y hay poder en la oración. A veces hemos ido a la oración y solamente nos salía en la presencia del Señor con mi esposo, Señor, mi hijo, Señor, mi hijo, por favor, Señor. Y hemos visto cómo el Señor siempre lo fue ordenando todo. Dijimos hace un momento que el rol que tenemos es revocar esta sentencia de muerte que Satanás, con estrategia, quiere marcar desde la niñez, desde la adolescencia, así como lo hizo en Egipto. ¿Recuerda esa hora de tinieblas donde Faraón gobernaba y había dado un decreto? Y era que muriera todo niño varón que naciera. Entonces cada varoncito que nacía sabía que iba a la muerte. Pero vemos una historia maravillosa. Recién se nos predicó que cuando Dios ve a un niño en el vientre, no ve a una criatura, sino que ve naciones. Cuando Dios mira y planifica la vida de alguien desde la eternidad, ve una generación. Y yo creo que estoy ahí como en un eslabón, por eso bendigo a mi pastora, porque soy de los que me gusta mirar a los que nos anteceden. Qué bueno es para la generación más joven poder honrar y mirar a los que sembraron con lágrimas, a los que cavaron pozos, y nosotros hemos entrado en las labores y en cierta manera estamos cosechando de aquella entrega que ellos dieron. Pero estoy en una etapa productiva, pero a la vez tengo hijos y digo, esta cadena y estos eslabones tienen que continuar porque ellos tienen que bendecir su generación. Es como una posta que damos la antorcha que alumbra con principios que el mundo ya no practica. ¿Quién va a sostener el valor de la familia? Había estadísticas que ya la gente, al menos en Argentina, ya no se casa. Se junta y se separa hasta que convenga, hasta que me guste, hasta que no aparezca alguien que me parezca, que a quien yo aprecie y parezca que sea mejor. Pero el Señor estableció el pacto del matrimonio y es el pacto el que sostiene el amor y es el pacto el que prevalece contra toda adversidad. En Egipto había una sentencia, pero vemos cómo el Señor tuvo provisión. Cuando hubo esta artimaña en Egipto, vimos cómo Dios se proveyó de alguien para que esta sentencia de muerte fuera revocada. En estos días hay un texto que habla tanto a mi corazón, y está en Isaías 60. Dice, porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista tu gloria. Nosotros estamos viviendo en Argentina un tiempo que si mi abuela se levantara de la tumba se horrorizaría por la tremenda inmoralidad sexual que estamos viendo. Cómo se ha degradado todo y cómo la familia, la única que puede sostener ese diseño es la iglesia del Señor. Tenemos promesa que aunque tinieblas cubran la tierra, sobre nosotros amanecerá la luz del Señor. Y como iglesia tenemos que asumir el compromiso de levantar como una antorcha la doctrina del Señor para alumbrar en tiempos de oscuridad. Vemos como en el tiempo también de los jueces, donde hay un versículo clave que se repite varias veces, dice que en aquel tiempo, en el tiempo de los jueces, no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Y así está el mundo, porque cada uno hace lo que siente. Pero debemos volvernos a los caminos, a los principios bíblicos del Señor, que son los únicos que nos dan garantía para tener una familia exitosa. Yo he sido docente de música en muchos años en la escuela y recuerdo compañeras docentes del establecimiento y nosotros parecíamos aquellas personas tan conservadoras por seguir los principios y practicar los principios de la Biblia, pero hoy es cuestión de tiempo. Vi pasar, yo tengo a mi hijo mayor de 23 años y se establece un cuadro comparativo de aquel que ha obedecido a los principios del Señor y vemos cómo tienen una juventud sana, cómo tienen un noviazgo sano, cómo planifican el matrimonio y la familia. Y veo los hijos de mis compañeras en tanto fracaso, en tanto dolor. Vale la pena, vale el esfuerzo decir, yo y mi casa serviremos al Señor. Pondremos límites claros, vamos a obedecer al Señor, Dios nos va a ayudar. Hay alguien que dice, alguien que escribió, una psicóloga que está en auge allí en Argentina, y dice, hay una generación de padres que le tiene temor a los hijos. Hoy día los padres tienen temor a los hijos, no se animan a establecer límites claros. Y hay una etapa en los hijos que ellos en realidad no tienen ni la capacidad para autoimponerse los límites. Nos están pidiendo a gritos que los ayudemos y la mejor manera de ayudarles es trazar los límites correctos, los límites, los linderos que establece la palabra del Señor. Amén. En Egipto había oscuridad y en el tiempo de los jueces también. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Jueces 5:6 dice que en los días de Samgar, hijo de Anat, en los días de Jael, quedaron abandonados los caminos, los principios, y los que andaban por las sendas se apartaron por senderos torcidos. De esto vamos a hablar, de esos caminos, de esos principios que se abandonaron y se cambiaron por principios torcidos, porque somos modernos ahora, porque estamos viviendo otro tiempo. Y uno de esos principios, esos caminos torcidos que hoy la vida parece que no nos podemos salir de estos carriles, es este ritmo frenético versus la quietud y el reposo. Y saben que alguien escribió que con dinero, con materiales se puede edificar una casa, pero hay muchos que tienen una casa, pero no tienen un hogar, no pueden disfrutar de un hogar. Cualquiera puede tener una casa o alquilar una casa. Quizás usted dice, yo no tengo, no soy propietario, tengo renta, alquilo. Pero quizás un maravilloso hogar con la bendición de Dios está en esa casa que no tiene la escritura, pero Dios está allí edificando ese hogar. Hoy día se ha perdido el principio de compartir. Hoy alguien decía, llega uno a la casa, uno está con el tele, el otro se fue a la habitación, el otro está con la tablet, el otro está con el celular, el otro está con la Play, y ya no se comparte. Pero tenemos que volver a esta coinonía, al compartir. Y para esto se necesita tiempo y se necesita energía, que es lo que nos falta, porque hemos comenzado a andar en esta carrera de este sacrificio de la vida familiar a cambio de lo que ofrece el mundo, porque se supone que tenemos que tener todo lo que el mundo dice que tenemos que tener. Y hasta se levantan pseudo necesidades que nos han convencido y trabajamos para suplir esas necesidades, pero bajo un costo tan terrible, que es el costo de esos años que no vuelven, ¿no? Por los incentivos profesionales, por acumular bienes, y es fácil vivir engañado e ignorar el clamor de los hijos y decir que todo lo hacemos por ellos. Es una paradoja, una contradicción de nuestros tiempos modernos. Tenemos más cosas, pero tenemos menos relaciones. Tenemos más entretenimiento y tenemos menos recreación, porque tenemos niños que están aburridos e insatisfechos constantemente. Tenemos más casas bonitas, pero dentro de ellas tenemos hogares que están en ruinas. Una adolescente que quedó embarazada le dijo a su mamá, mamá, hiciste cosas para mí, pero nunca hiciste cosas conmigo. Una manera de revocar sentencias de muerte es pararse en el camino, reflexionar, y aprender es transformación, es modificar. Y poder modificar aquellas cosas que a lo mejor hoy, con distintas palabras, se alumbre nuestro entendimiento para traer salud y sanidad a nuestros hijos. Porque llega un día en que ya es demasiado tarde, pero Dios no se cansa desde temprano y sin cesar, como el profeta decía, nos habla para poder tener familias saludables. Hay un testimonio de una niña de 8 años que se arrancaba a mechones el cabello por el nivel de ansiedad que tenía, y era el producto de una vida familiar acelerada y estresante. Los padres fueron preocupados al médico y le dijeron, doctor, por favor, cúrela para que nosotros podamos seguir adelante con nuestra vida. Hay distintas formas de abandono. A veces creemos que el abandono es poner ese niñito envuelto en pañales, como lo mostraban las películas, y dejarlo en la casa, ¿no?, para que alguien abra la puerta y se tenga que hacer cargo de este bebé. Pero hay distintas formas de abandono, y es tan sutil el enemigo para engañar a las familias y levantar argumentos que se terminan convirtiendo en una altivez porque está por encima de lo que Dios dijo. Es preferible hacer un alto, analizar, evaluar, pero no perder un costo tan alto como la familia, los hijos, que luego no vuelve más. Hay un relato muy largo que dice, los hijos no esperan. Llegará el día en que ellos tengan que partir. Y ahí vienen el ay, o para qué, por qué no lo hice. Pero recuerde, una manera es poder pararse y decir, vamos a tener tiempo para compartir. Y no implica tener mucho dinero y hacer vacaciones que tengan que ser muy lejos o gastar mucho. Dios nos da sabiduría para poder compartir momentos a lo mejor sencillos, pero ricos, donde se practique el diálogo que hoy está tan, tan ausente en los hogares. Dice una historia que en un accidente aéreo perdieron la vida 2 ejecutivos de una empresa, y en el funeral uno de ellos, socios y amigos, dieron discursos acerca de la capacidad, el compromiso con la excelencia que este compañero que había fallecido se había desempeñado en la empresa. Luego que todos dieron sus expresiones de alabanza, se acercó su hijo, adolescente, al micrófono, y con sus ojos llenos de lágrimas y la voz quebrada, dijo que hubiera querido conocer al hombre de quien todos hablaban tan bien, su padre, para tener algo que decir, pero en verdad se daba cuenta que era un extraño, que no lo conocía. Y a veces lo hemos escuchado en el seno de familias que genuinamente aman a Dios y sirven a Dios, pero no han podido tener ese equilibrio. Pero Dios nos puede dar sabiduría, amén, para revocar esos caminos que a lo mejor empezamos a transitar y no supimos desde cuándo y cómo, pero estamos en este carril y creemos que no nos podemos bajar, pero podemos revocar sentencias de muerte y volver a caminos derechos y disfrutar de la comunión en familia. Otro camino torcido que hoy es muy común es la tentación del padre ausente. Recién se explicó también la necesidad de paternidad. Crear no es igual a criar, ¿no? Y un padre ausente influye en la percepción que el niño tiene de su propia identidad. Hay niños que manifiestan hambre de padre. Y saben que aún el surgimiento de las maras, de las pandillas, el estudio de esto habla de la necesidad de padre. Muchos de ellos eran hijos de mamás solteras que tenían que salir a trabajar y se criaron en las calles. Y ante un padre ausente, otro va a ser su padre. Nunca va a quedar el hueco vacío. Ante una madre que no educa, otra será la nodriza. Otro será el referente. Somos el resultado de aquel que nos está referenciando y decodificando el mundo, los principios. Por eso no podemos darle ese rol a otro, no podemos regalarlo, no podemos despreciarlo y entregarlo a otro. El tercer camino torcido de hoy, de este modernismo, es que se cree que ser mamá es poca cosa, ¿no? ¿Y a qué te dedicas? No soy mamá. Parece que ser mamá es poca cosa. Y créame que yo he sido una mamá que trabaja. Y soy hija de una mamá muy trabajadora, docente de alma, de las de antes, de las que daban la vida en la escuela. Porque ahora vemos una crisis, ¿no?, de vocación, de profesionalismo. Al menos estoy hablando de lo que vemos en Argentina. Y yo recuerdo a mi madre venir con una pila de hojas para corregir. Y saben que el otro día recordé que era mentirosa. Recordé una mentira, no me acuerdo a quién se la dije, no me acuerdo dónde fue, pero yo sé que de mi boca salió una mentira. Y cuando me preguntaron por mi mamá a qué se dedicaba, aunque otros tenían mucho orgullo de mencionar que sus mamás eran profesionales, yo dije, mi mamá es ama de casa. Re mentirosa, porque mi mamá era maestra. Y yo hoy, con 45, 46 años, digo, ¿por qué mentí? Y quizás estaba manifestando hambre de tiempo. Y no estoy haciendo una crítica cruel sobre la vida de mi madre, que es una mujer preciosa, una viuda fiel, leal, que sirve a Dios en cuerpo, alma y espíritu, mi intercesora y mi escudera en oración, una mujer que quedó viuda a mi edad, a los 45 años, que me enseñó el valor del trabajo, del esfuerzo. Es una mujer virtuosa. Pero qué bueno es cuando uno puede hacer una lectura objetiva y decir, yo estaba reclamando tiempo. Y eso que a veces los hijos reclaman, no se soluciona con una pastillita que nos dé el psiquiatra, no se soluciona con el psicólogo. A lo mejor se soluciona con algo mucho más sencillo y económico. Y es que a lo mejor el hijo necesita que te sientes con él a que haga las tareas para que el otro día vaya con seguridad a la escuela porque hubo alguien que estuvo. Dios nos puede dar sabiduría para tener un equilibrio. Y a lo mejor hablo desde la mamá que tuvo que trabajar, pero he visto la mano de Dios siempre. Mire, le podría contar testimonios y milagros. Cuando tomé la titularidad en un cargo de docente en mi provincia, fue un milagro porque con 3 miserables puntos Dios me dio un cargo titular sin haber sido antes suplente. Y no tuve que yo elegir la escuela, porque había opciones, porque fue la última que quedó. Y esa escuela era una hermosa escuela. Y fíjense, yo podía ir con mis hijos y volver con ellos. Porque como mi mamá está en Buenos Aires y yo en Mendoza, no tenía una mamá que lo pudiera cuidar de mis hijos, esas abuelas maravillosas. Yo no la tenía, no tenía una suegra, no tenía nadie. No tenía nadie, lo tenía Dios. Y Él se encargó de poder darme en esos años un trabajo que no dañara la comunión con los hijos. Así que hay un libro que ha salido hace poco, que es un análisis de esto, y dice, Mujeres Visibles, tiene el título, Mujeres Visibles, Madres Invisibles. Y está hablando de ese hambre de, a lo mejor, de ego, de posición, de profesión, pero que tiene un costo muy alto. Dios nos dé sabiduría, como dice el Salmo 90, enséñanos a contar los días, de tal manera que traigamos al corazón sabiduría. Porque podemos ser, hablo como a las mujeres, mujeres productivas, pero que velen por ese rol, que es el rol más maravilloso. Y a lo mejor en alguna etapa, a lo mejor tengas que decir, qué oportunidad, pero pasa esta oportunidad porque tengo este rol que es el más sagrado y maravilloso, que es poder formar a mis hijos. Amén. Gloria a Dios. Es un lazo tan importante, este lazo maternal. Vemos a una mujer que supo revertir una sentencia de muerte. Que no se habla mucha de ellas porque Moisés, mire, la carta a los hebreos tiene que aclarar ahí el Señor que Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, es superior a Moisés, porque hablamos de Moisés. Pero veamos a esa madre de Moisés que fue clave para preparar ese líder, ese libertador, ese hombre de Dios. Una mujer que pudo y supo en Dios revertir una sentencia de muerte que estaba sobre Moisés, porque en su época el decreto era niño varón que nace, niño que es arrojado al Nilo, niño que es muerto. El texto bíblico lo encontramos en Éxodo 2, del 1 al 10. Este pasaje nos da dirección para ir en contra de tantas sentencias, tantos decretos sobre nuestros hijos, sobre los niños, sobre los adolescentes y podemos decir sobre nuestra generación. Si hay algo que me bendice cuando leo el Salmo, que David sirvió a su generación y nosotros podemos servir a nuestra generación, aún con el ministerio de la oración, para revocar esas sentencias de muerte y Dios levante referentes que puedan suplir todo ese hambre de padre y de madre. Yo creo que en la iglesia están todos los dones, en la iglesia están los ministerios para restaurar vidas. Amén. Gloria a Dios. Mire, dice la palabra del Señor, Éxodo 2, que un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a la hija de Leví, la que concebió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño y aquí el niño lloraba y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija del Faraón, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija del faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella, oyó casualidad, dice, y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de faraón, lleva este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Qué tremenda esta historia. Vemos que esta Jocabed, en primer lugar, dice que cuando lo tuvo 3 meses, lo amamantó, ese vínculo que es insustituible. Lo tuvo hasta que pudo esconderlo y dijo, bueno, otra quizás se hubiera resignado. lo hubiera entregado, ya está. Y bueno, hasta aquí lo pude disfrutar. Pero no, ella dijo, este hijo no es para la desgracia, como decía el texto que hemos leído. Este hijo, ella tuvo visión, lo vio hermoso, pudo ver más allá. A veces como padres hay tanto poder en nuestra lengua, en nuestras palabras. Y dijo el Señor Jesús que la, de la abundancia del corazón habla la boca. Había un libro que dice, cuida lo que dices, porque Dios quiere que de nuestra boca salga bendición para los hijos. Pero a veces nosotros tenemos velados nuestros ojos y solo vemos o vemos distorsión o vemos nuestro presente y no tenemos la capacidad de poder ver más allá, como pudo ver Jocabed y verlo hermoso. ¿Vio cuando trajeron a Jacob la túnica de José? Él apenas vio la túnica, mire lo que era una mente agobiada por la angustia. Él dijo, oh sí, ciertamente un animal lo despedazó. Él ya estaba viendo la escena, se hizo toda la película, ¿no? Hasta que bendita y bendita provisión del Señor en el tiempo le dijo, tu hijo José vive, nos hemos enterado que en Egipto es importante. Y él dijo, basta, voy pues a verlo. Él pudo poner un basta a esa manera de ver las cosas. Yo no sé si habrá algún papá, alguna mamá que está clamando y a lo mejor se está cansando porque ve, no ve cambios, ve esa sentencia de muerte y solo ve oscuridad, no ve derrota, pero el Señor puede alentarte con esta palabra. Dice que Jocabed lo vio hermoso. ¿Cómo ves a tus hijos? Quizás de los que por ahí reciben palabras de aprobación de otros y no las reciben de aquellos que tienen la orden de bendecir. Podemos sanar con nuestras palabras, podemos corregir de tal manera que enderecemos lo torcido y podemos restaurar. Que Dios nos dé sabiduría para hablar también, para ver con ojos de Dios. Hoy en estos tiempos, en estos días vamos a orar y vamos a poder ver en el tiempo de Dios, que a lo mejor lo que hoy ves, ella podría haber dicho como Jacob con una mente no renovada, no, ay, este hijo ya está 3 meses y ahora muerte. Pero ella dijo, no, este hijo va a vivir, pudo creer. Que Dios nos dé, en primer lugar, visión. Necesitamos recibir de Dios visión, revelación, para ver nuestros niños y adolescentes como hermosos. Hace poquito la primera iglesia de la que le hablé, que tuvo te parecía poco resultado, ahora está renaciendo. Y una de las niñas de la escuela dominical, que cuando le preguntábamos a los 6 años, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Ella decía, maestra de día y pastora de noche. No me lo olvido en mi vida y ahora puedo escribirle palabras de aliento. Ella asumió esta obra junto a su esposo y le digo, ¿te acordás? Hoy es mamá de 2 niños, ¿te acordás cuando decías que ibas a ser maestra de día y pastora de noche? ¿No? Y créame que tenía un hogar complicado, pero esos eran hijos, yo me sentía la gallina con los pollos. Pude ser, por la gracia de Dios, ese referente que necesitaba. Esa frase que dice, primero aprendí a amar a mi maestro. Luego aprendí a dar la Biblia de mi maestro. Y ahora amo al Señor de mi maestro. Que podamos hacer esa obra. Que Dios nos levante no solo como padres de familia que forman a Cristo en los corazones, sino como maestros comprometidos. Tengo una discípula que amo como a una hija y tiene una historia maravillosa. Esto no es maravilloso, que tuvo una mamá que los abandonó a los 3 hermanos, pero tuvo una abuela piadosa. Una abuela que cuando las entregaron al orfanato dijo, no, yo estoy vieja, pero no tengo mucha fuerza, pero yo los voy a criar. Y era una abuela de fe. Y esa abuela le pudo transmitir una fe preciosa. Sabe que hoy Nadia se llama ella. No tiene hijos biológicos, pero hay una casa que hemos comprado con el ministerio y hay un adolescente salido de un barrio marginal que quiso elegir otros referentes. Y es una obra preciosa, transformadora que Dios está haciendo en esa vida. Él los adoptó a ellos. En la casa de él hay vicios, hay drogas, hay todo tipo de pecado, pero él está siendo incluido en la iglesia y está siendo restaurado. Dios puede darnos visión para ver lo desastroso hoy. Algunos vio como los que tiran un mueble a la calle. Esto es un, mi abuela decía, está descuajeringado, que decía, este mueble no sirve para nada. Pero el experto mira ese mueble y dice, esto es una antigüedad, esto es valiosísimo. El que sabe restaurar muebles puede hacer un trabajo maravilloso y hacer que eso que parecía que era de descarte vuelva a ser mejor que aún en su estado original. Eso es lo que Dios quiere hacer con la iglesia, con los padres, con las madres. En segundo lugar, Jocabed tuvo una decisión, una determinación. No se quedó pensando. Hay gente que vive pensando y vive soñando, y donde abundan los sueños, dice Eclesiastés, abundan las vanidades. Ella no tuvo resignación, ella hizo algo. Criar trae esfuerzo. Hoy se nos dijo, es trabajo. Y uno dice, ¿se acaba a los 18? No, no se acaba. Y continúa, pero es una hermosa labor. Dice que ella tuvo estrategia, se puso a trabajar, pensó, ideó. Y ahí vemos el que ahora le llamamos Moisés, a ese canastito que ella fabricó e impermeabilizó. Y dijo, no va a morir en los peligros del río. Dios lo va a preservar. Y lo echó ahí. Así que entretejió con juncos, pintó con brea y asfalto. Esto habla de ese trabajo de machacar y machacar. Mis hijos me cargan. Vos sabés que mis hijos me cargan. Porque yo les repito muchas las cosas, pero yo aprendí que una de las leyes de la educación es la repetición. Y que en la repetición está el aprendizaje. Y entonces cuando empiezo una ilustración, sí, mamá, ya sé, y me la terminan ellos, ¿no? Pero yo sé que esa semilla preciosa está en ellos. Y a la larga da fruto, así que no se canse. Y no crea a lo mejor que tiene que ser un religioso y bueno, esta es la hora de nuestro altar familiar y todos nos almidonamos. Hay una enseñanza que es permanente y es ocasional. Muchas veces situaciones cotidianas de la vida hacen que traigamos un principio de la palabra, una enseñanza, y uno derriba argumentos del común de la gente común, corriente, del camino ancho. Y nosotros establecemos principios. Arrancamos esos argumentos y ponemos principios de Dios. Esto es enseñar, orar, ayunar, interceder, clamar, hasta ver a Cristo formado en ellos. Yo ahora veo a mis hijos, el día sábado, ellos trabajan más que yo en la iglesia. Se van a las 8, uno de ellos, el mayor, tiene a cargo un grupo de 100 adolescentes. Están desde las 8 de la mañana y terminan a la noche con los jóvenes y hacen evangelismo. Y yo digo, Señor, gracias. La llama ya está prendida y la encendió el Señor. Pero hay un trabajo que hacer que no podemos delegarle a otros. ¿Cuántos padres, madres me dicen amén? Gloria a Dios. Muy bien. Así que este trabajo, mire lo que hizo. Puso a salvo a todo un pueblo, a toda una generación. El trabajo de Jocabed hizo que toda una generación se salvase. Tuvo valor porque fue contra el sistema. Hoy hay que tener valor. Nosotros en Argentina las leyes dicen todo lo contrario a lo sagrado de Dios. Lo sagrado de Dios está siendo atacado, pero la iglesia tiene un compromiso con la verdad. Y predicaremos y enseñaremos la verdad. Amén. Así que hay que tener valor porque había una ley, un sistema, un decreto, pero nosotros vamos en contra. No que nos rebelamos contra las autoridades, sino que enseñamos los principios de la palabra del Señor. Y tuvo fe. Y Dios premió la fe. Así que si hay alguien que a lo mejor está desanimado, mire, hace un tiempo, hace ya como 2 años, en otra de las iglesias que pastoreamos, que fundó mi suegro, que está muy viejito ya, él fue pionero en la provincia, se fueron con 2 valijas a esa provincia, con mucha pobreza, y yo veo cómo todos sus hijos, el más chico de sus hijos es mi esposo, cómo todos están en el ministerio, y Dios los levantó como príncipes en la provincia, príncipes de Dios. Hay un propósito maravilloso para las familias de siervos del Señor. Y veo cómo Dios premió la fe de esta Jocabed. Y mire, hace unos años nosotros en esta iglesia proclamamos una promesa del Señor: de lejos traeré a tus hijos, porque había muchos pródigos. ¿Y saben qué? El pastor dijo, vamos a preparar la casa, y hasta refaccionamos la iglesia, trajimos una renovación hasta del auditorio. Y llegó el día en que empezó a cumplirse la promesa, y los hijos y los pródigos comenzaron a venir de lejos, y los hermanos mayores tenían que tener un corazón preparado para recibir los pródigos. ¿Vio? Porque el hermano mayor no entendía, estaba tan cerca, tan en la casa, tan comprometido en las tareas de la casa, pero tan lejos del corazón del padre. Porque cuando el padre llenó su corazón de fiesta, dice que él no quería entrar. Y le recriminó al padre que no mató el becerro gordo, que no había hecho fiesta. Y el padre dijo, hijo, todo lo mío es tuyo. ¿Cuántos creen que Dios, por la oración, que es un arma poderosa, va a traer a los pródigos? Si hay pródigos, si hay hijos que hoy están lejos, vamos a declarar que el Señor los va a traer de vuelta a su casa y los atraerá a sí mismo. Ella tuvo fe y Dios premió la fe. ¿Cómo la premió? Despertando la compasión en, mire qué persona, nada menos que la hija del faraón. Y además, ¿qué hizo Dios? Mire la fe lo que hizo. Esta mujer del gobierno, de alta sociedad, no podía criarlo, así que dijo, necesito una nodriza. Y ahí estaba esa hermanita que yo creo que heredó la sabiduría de su madre y la estrategia de la mente que trabaja y piensa. Y dice que esta hermanita dijo, yo te consigo una. Y le consiguió una nodriza. ¿Quién era esa nodriza? Su propia madre. Y en los años claves pudo sembrar palabra de Dios en la vida de ese niño, al punto que la identidad estaba formada, al punto que cuando volvió al palacio para instruirse en toda la sabiduría de Egipto, llegó el día en que Dios despertó su corazón y él cumplió el propósito por el cual había sido designado: levantar y libertar a todo un pueblo. Uno del rol que nosotros tenemos que asumir. Dios quiere que estemos en ese rol, en esta lucha, porque tinieblas cubrirán la tierra, pero sobre ti amanecerá la luz de Jehová. Y tenemos armas espirituales, tenemos la oración, tenemos el poder que hay en el nombre de Jesús, tenemos la sangre de Jesús para cubrirlos y para orar. Y el Señor va a hacer que las oraciones, que a lo mejor alguna cree que no llegan, llegarán, llegan las oraciones, suben como se evapora un charco de agua. Quizás tus lágrimas ahí han hecho como ahí están ahí en como un charquito de agua, pero subirán, se evaporarán y llegarán a la presencia del Señor, y llegará el día que la nube se va a condensar y vendrá la lluvia, vendrá la respuesta. Creemos que Dios puede usarnos para revocar sentencias de muerte. ¿Qué le parece si oramos en esta hora al Señor? El Señor nos ha dado la victoria contra todo ataque que hay contra las familias, contra los hijos. Hubo momentos, aún en el ministerio, que nos damos cuenta cómo el enemigo quiere atacar la familia, quiere atacar la comunión de la familia. Pero nosotros nos levantamos, como también Débora se levantó en tiempos de oscuridad. Y se levantó cuando había un pueblo que estaba en contra de ellos, que tenía 900 carros cerrados. Pero dice que ella se levantó como madre en Israel. Y nosotros vamos a cumplir con ese lema que también tiene la cadena de oración, de levantarnos por la noche y de hacer vigilia y clamar y no cansarnos. El enemigo quiere convencernos. Mire, la oración no es un desahogo para nuestro corazón, aunque encontramos alivio en la oración. La oración es un arma poderosa. Oramos y el Señor escucha. No se acortó la mano de Dios para salvar. No se agravó su oído para oír. Por lo tanto, si la sangre de Jesús nos ha limpiado de todo pecado, si vivimos a cuentas con el Señor, crea que la oración llega hasta la presencia de Dios y llegará la hora en que la respuesta viene. Yo no sé si hay quienes en esta hora tienen pródigos en su casa. Tienen hijos que están lejos. El lema es que yo haré volver el corazón de los padres a los hijos. Yo creo lo que he visto. Proclamamos y oramos con los dichos de tu boca, Señor, que los pródigos volverán a tu casa. Que aunque aparentemente hay una sentencia, hay un decreto de muerte, de separación, tú tienes poder y valerte de todos los recursos y todos los medios, de todas las circunstancias, para quebrantar ese corazón, para atraerlo a ti, para traer convicción de pecado. Señor, nosotros nos levantamos en la lucha, como se levantó esta mujer, Débora, jueza en Israel, libertadora por la oración. Como Jael también, esa mujer aparece en escena y hace lo suyo y da un golpe mortal al enemigo. Ahora, Señor, en el nombre de Jesús, nos levantamos con el poder que hay en tu nombre para revocar toda sentencia de muerte que haya sido creída en la mente. El pastor, Señor, nos oraba al inicio que prevalezca tu palabra contra toda idea del enemigo. Quizás algunos han creído que ya se perdió todo. No te canses de clamar, no ceses de clamar hasta que veas tu deseo. Porque Dios es todopoderoso. Pudo hacerlo en Egipto cuando estaban acostumbrados a la esclavitud. Dice que el clamor subió a la presencia del Señor. En esta hora el clamor sube a la presencia del Señor. Presenta ese nombre, presenta esa vida delante del Señor y reclámala en el nombre de Jesús. Declaramos, Señor, que los pródigos vienen de lejos. Tenemos, Señor, el poder que hay en tu nombre, el poder del Espíritu Santo que puede convencerlos, el poder de la alabanza para alabarte y no dejar de honrarte a pesar de que todavía no lo vemos. Tenemos el poder de la oración y el poder de tu palabra. Alzamos las manos implorando la vida, no solo de los pequeñitos, sino también de aquellos hijos que a lo mejor ya son crecidos, pero para el corazón de las madres y de los padres siguen siendo pequeños. Señor, clamamos, porque si están sin ti, estarán desfalleciendo de hambre y solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo en tu casa hay verdadera comida y verdadero pan. Solo en tus caminos nuestra alma se sacia. Señor, declaramos tu palabra y que en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Señor, en esta hora, tú que conoces a tus hijos, a tus hijas, a tus siervos y a tus siervas, mira a los que hoy están levantando un clamor. Señor, libera de toda carga y derrama fe en el corazón. Y bendice cada familia aquí representada. Declaramos que serán familias de propósito, familias salvadas, y toda sentencia del enemigo será revertida, porque hay un final dichoso para el hombre de paz, porque tú conoces el final de la historia, porque tú hablas desde la eternidad para bendecir, porque tú traes paz y descanso a aquel que clama, porque dijiste que tienes pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperamos. Que sea hecho, Señor, en el poderoso, en el bendito nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador, para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios.
Antes de podernos retirar, solamente tomaré un minuto. Probablemente tenemos aquí a un padre, a una madre, que Dios le ha estado hablando a través de las circunstancias. Alguien le ha hablado de Cristo. Usted no puede dormir, no tiene paz, no sabe qué hacer. Usted no está aquí por casualidad. Dios lo ha traído. ¿Por qué? Porque Dios, en primer lugar, para poder restaurar el hogar, la familia, Él necesita que su corazón sea restaurado, su mente sea cambiada. Y eso solo Dios lo hace. Ninguna religión puede hacer tal cambio. La religión solamente promete y no cumple. Cristo lo promete y lo cumple. ¿Qué necesita hacer? Dos cosas. Pídale perdón a Dios por su pecado, por haberlo ofendido a Él, y crea que la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario tiene poder para perdonarlo y transformarlo. Si usted es esa persona, ahí donde está, cierre sus ojos. Repite esta oración de fe. Ahí donde usted se encuentra, repite esta oración después de mí. Padre eterno, y dígalo con sus labios. Padre eterno que estás en los cielos, me arrepiento de todo corazón por todos mis pecados con los cuales te he ofendido. Me duele, Señor, el haberte dado la espalda, el haber aborrecido tus consejos. Me duele el haber herido tu corazón. Perdóname. He sido un necio. Límpiame con tu sangre que derramaste en la cruz del Calvario para perdonarme de todos mis pecados. Te abro mi corazón y te recibo como mi único Salvador y Señor. Gracias, porque tú resucitaste para darme la vida eterna. Gracias por salvar mi alma, Señor. Mi vida la pongo en tus manos y mi familia también. Te agradezco, buen Señor, en Cristo Jesús. Amén. Quisiera saber si hay alguien que hizo esta oración por primera vez, porque tenemos un Nuevo Testamento, una literatura que regalarle. Si viene alguien, solamente indique con su mano en alto y se van a acercar unas personas con un sobre de color manila para ayudarle en su edificación espiritual. ¿Habrá alguien por primera vez que hizo esta oración? Gloria al Señor. Bien, todos estamos de casa. Pero le quiero decir algo. Mañana usted no viene solo. Usted va a venir con una persona que necesita del conocimiento y la gracia del Señor Jesucristo. Así que, hermanos, quiero decirles que mi hermana Lidia de Masalica, ella va a estar compartiendo su testimonio en el desayuno para este próximo viernes. Este próximo viernes a las 7 de la mañana en el Hotel Hilton Princess. Solo aquí por curiosidad, se me olvidó hacer la pregunta este día, pero ¿hay tarjetas todavía? Ya no. ¿Se los dije? Ya no hay tarjeta. Así que, bueno, lo vamos a grabar y luego lo van a escuchar, el testimonio. Así que, gracias, mi hermana Andrea, gracias por compartir con nosotros, hermana Lidia, una vez más. Y tenemos a Andreita, aquí está, ahora está ella, tranquilita, descansando, ¿verdad? Pero vamos a pedir a Andreita que nos despide para la adoración. Ella estará mañana, ¿verdad?, retornando a su país. Así que voy a pedir que ella pase y ella pueda. Bueno, espero que haya tenido un buen, bonito día, ¿verdad? Muy bien, Andreita.
Gracias. Te bendigo. Regresamos a casa sintiendo que ahora tenemos otra casa. Nos vamos verdaderamente conmovidas por el espíritu amable y cariñoso y tanto vimos que recibimos en medio de ustedes. Y nos vamos contentos por lo que Dios ha hecho en la vida de sus pequeñitos estos días. Y nos vamos con carga, orando por lo que Dios todavía tiene para ellos, para que lo pueda derramar y otorgar hasta la última gota. Muchas gracias por habernos demostrado una vez más que en cualquier lugar donde hay un redimido, un lavado con la sangre, en cualquier lugar del mundo que estemos, donde haya otro que abrazó la fe que nosotros abrazamos, estamos en casa. Hemos estado en casa estos días. Dios los bendiga.
Señor, gracias te damos por este lindo día. Te alabamos, Señor, y pedimos que el día de mañana, una vez más, Señor, tu gracia, tu palabra, tu Espíritu Santo, siga ministrando el corazón de los padres. Señor, no es una tarea fácil, pero tampoco imposible, porque contigo todo es posible, Señor. Señor, gracias por enseñarnos, por educarnos, por ayudarnos a entender. Te pedimos en este día, Señor, que tú conduzcas los pasos de cada uno de los miembros del hogar hacia al bien, hacia tu voluntad. Llévanos con bien, Padre, a nuestros hogares y que podamos tener buenos sueños. En Cristo lo pedimos todo. Amén y amén. Dios me lo bendiga, mis